por la señal de la Santa Cruz en sus enemigos, declaramos, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una fórmula escolástica muy lógica, muy clara, dice: no se puede amar lo que no se conoce. Pues sí, yo no puedo amar algo que ni siquiera sé que existe. Por ejemplo, una persona que, pues, no sé cómo se llama, jamás la he visto. No tengo ni la más remota idea de él. Y por eso se hace preciso que nosotros conozcamos más a Jesucristo para poder amarlo. Y tenemos esta oportunidad de meternos, siempre la tenemos, de meternos a repasar, a rumiar, a tratar de sacar nuevas luces de cómo es Él, de meternos a los misterios de su vida. Con esa conciencia de que Jesús es la verdad absoluta y por tanto es como se manifiesta, o sea, no finge. Pues no conocemos a una persona porque da otra apariencia, porque, pues no sé, tiene respetos humanos, o porque es penosa, o porque es muy reservada, no le gusta manifestar su interior. Pero Jesús nos dice que Él nos ha revelado todo, que Él, pues, es así como se nos aparece en la Escritura. Y por eso podemos como abrir los ojos de nuestra fe, de nuestra inteligencia, de nuestra afectividad, para meternos a profundizar en el conocimiento de Jesús y así amarlo más, preguntarnos siempre: ¿cómo es tu Jesús? ¿Cómo es tu grado de conocimiento, de confianza, de trato, de escucha? Es el camino de los santos. Nos invita a San José María, dice: vive junto a Cristo. Debe ser en el Evangelio un personaje más, conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés, porque Cristo vive también ahora. Jesus Christus erit et todi ipse in saecula. Jesucristo vive hoy como ayer, es el mismo por los siglos de los siglos. Papa Benedicto dice: vas a conocer al Cristo de hoy si conoces al Cristo de ayer. Porque hay una unidad, y entonces tu Cristo de hoy, el Cristo que hoy realices en ti, en tu relación con Él hoy, fundamentado en el Cristo de ayer, es tu Cristo de la eternidad. Me gusta mucho esa como idea de decir: el ayer y el hoy están interrelacionados, como que las tres dimensiones del tiempo, ayer, hoy y mañana, nos manifiestan toda la verdad. Si no queremos que todo eso sea un saber de segunda mano, sino que se convierta en conocimiento real, debemos retroceder y preguntar de dónde viene. ¿Quién fue realmente Jesús cuando vivía como hombre entre los hombres? Y entonces podré, pues, quizá decir: pues pregúntale todo lo que quieras y te trátalo con toda confianza, así como unas personas que quieren amarse más, que quieren conocerse más, se preguntan todo. Pregúntale, pues no sé, por ejemplo, no sé, ¿a qué te dedicabas en tus ratos libres? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Qué comías? ¿Qué te gustaba comer? ¿Qué sentías al estar sometido bajo el yugo romano? ¿Qué te sentías al ser de un pueblo sometido? ¿Qué sentías cuando veías a los soldados de Roma, en tu patria, y cuando tenían que pagar impuestos? ¿O qué sentías ser de un pueblo tan tan chiquito, tan no sé, tan minúsculo, incluso que ni siquiera aparece en la escritura? Un poblacho realmente insignificante. Cualquier pueblo de esos que tenemos alrededor es más grande que Nazaret. Y así podríamos seguir, y como era tu casa, o como orabas, o como hacías penitencia, o platicabas mucho con María, te gustaba mucho platicar con ella, ¿por qué te chocaba tanto la hipocresía? Porque a veces decías palabras casi ofensivas, como por ejemplo, le dijiste zorro a Herodes, o ¿por qué desechabas en cara siempre a los fariseos su hipocresía, a los escribas, a los doctores de la ley? ¿Por qué la agarraste contra ella? Y es el camino de los santos, dice Santa Teresa. Mirando su vida, es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado, dice. Después que esto he entendido de algunos santos, grandes contemplativos, y no iban por otro camino. Pues he entendido que los grandes santos han hecho esto, que los grandes santos han tenido como, podríamos decir, como muy frente a sus ojos y en su interés el conocimiento, no de segunda mano, no diciendo eso que dicen otros de ti, lo que dicen los libros, es el conocimiento que yo voy adquiriendo de ti, porque mi libro principal para hacer oración siempre es el Evangelio, y me detengo, me llama mucho, y a veces me duele un pasaje, o me cimba, me conmueve alguna palabra tuya, trato de tener un conocimiento de primera mano, no un conocimiento de oídas, sino personal, y entonces voy haciendo mi propia realización de tu persona. Estás vivo, eres el mismo, no finges, eres tú. Cuando se quiere a una persona, se desean saber hasta los detalles más pequeños, dice San José María. Quiero conocerte más para amarte más. Por eso en los primeros años de mi labor sacerdotal, solía regalar ejemplares del Evangelio, de libros donde se narraba la vida de Cristo. Porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. Y por eso, uno quizá me pregunte, ¿qué es para ti la norma del Evangelio? ¿Cómo la aprovechas? ¿Cómo te alimenta la paz, por ejemplo, con la que la rezas? Aquí podemos decir aquello de non multa sed multum. O sea, no leas mucho, no es una novela, no es un libro de teología, no es algo que tengas que ir adelantando, nadie te corre, nadie te apresura. Tarde de lo que quieras, en cada versículo, en cada pasaje, deja como que te empape, que sea como una segunda naturaleza. Ve lo vivo, ve que es Él el que está ahí, que te está hablando, que toda la Escritura es un libro que es Cristo, que no es un documento de la antigüedad, sino pues es una persona que te quiere manifestar el interior de su corazón. Pues cómo lo leo, cómo lo aprovecho. Ya recordamos aquel pequeño librito que hizo nuestro padre, que se llamaba algo así como Frases del Evangelio, me parece, largamente meditadas. Ojalá diga, yo también tengo mis frases preferidas, tengo mis escenas predilectas, me entretengo mucho en, pues, no sé, en la última cena, por ejemplo, me sirve mucho para mis ratos de insomnio, o para la preparación de la misa, para mi comprensión de la Eucaristía, o me entretengo en el pasaje de la mujer pecadora, o como se Santa Teresa decíamos en el huerto de Getsemaní, y entonces vivo de esa contemplación, de esos misterios, me alimento de ellos, los repaso, los aprovecho para mi oración, escucho sus palabras. Y podemos decir, por ejemplo, podemos tomar cualquier pasaje, es decir, al que me dice Mateo 9, versículos 35 a 38. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La actividad externa, ¿qué hacías? Pues iba, como le gusta tanto decir al Papa Francisco, sal, vete a las periferias, no esperes a que la gente venga a ti, tú toma la iniciativa, llama por teléfono, haz una cita, y promueve una reunión. Él salió, no es como los dioses griegos que están ahí en el monte Olimpo, encerrados, y para llegar a ellos hay que subir una montaña llena de peligros. No, es el que baja, siempre es el que viene, porque ese es su deseo. También ahora estamos esperando que venga, estamos esperando la parucía, estamos deseando que venga, es el que está viniendo siempre, tiene esa misión del Padre, estar viniendo. Y enseñaba, predicando el Evangelio del Reino. Lo importante es efectivamente el reino, que se establezca el reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. A eso se dedicaba. Dicen que, pues que después de la oración y de la predicación, el mayor tiempo que Jesús dedicó en su vida pública fue a los enfermos. Pero ojalá también nos guste también mucho dedicar tiempo a los enfermos, a los enfermos del alma o del cuerpo. Él sanaba enfermedades y dolencias. Pues es muy importante efectivamente el conocimiento externo de Jesús. A eso se dedicaba. Pero a continuación el Evangelio dice: al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban cansadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces aquí el evangelista pues nos ayuda y nos dice: oye, ahora te voy a hablar de su situación interior. Te estoy diciendo que tiene compasión, se compadece. Entonces tendré que decir: bueno, pues eres verdadero hombre, tienes un verdadero corazón. Además tienes una vida afectiva perfecta. Eres perfecto hombre, eres perfectamente sensible. Compadecerse significa padecer con otro. Tu corazón es un corazón compasivo. Yo tengo que entender que también te compadeces de mí, que sufres cuando yo sufro, que sientes lo que yo siento. que como ningún corazón eres capaz de hacer la concordia de corazones. No solo yo tengo que comprender tu corazón, sino que yo sé que tú también comprendes el mío. Y comprendes eso, comprendes, por ejemplo, el cansancio, el desamparo, te da compasión, la muchedumbre dice, porque anda como oveja sin pastor. Pues sí, las ovejas sin pastor están perdidas, no son como los perros que siempre tienen un sentido de orientación y saben por para dónde caminar. Las pobres ovejas están perdidas, no saben si irse para acá, para allá o para un lado o para el otro cuando no tienen un pastor. Y podemos decir efectivamente esa compasión pues sigue estando presente. Y a Jesús le da compasión también hoy la muchedumbre, la multitud, que se empeña en irse al precipicio, en autodestruirse, en ser infelices. Y otra vez tenemos que decir, pues sí, Señor, ven y enséñame a mí también a predicar, enséñame a hablar del reino de Dios, enséñame a saber compadecer, enséñame a ejercitarme en tus mismos sentimientos, enséñame a saber que siempre están abiertos para mí, pues como tus entrañas, que nunca me rechazas, aunque yo me sienta muchas veces indigno. Y poder decir que sí, el conocimiento externo, el conocimiento interno, y poder ir a cualquier otro pasaje y decir, pues no sé, te duele mucho que yo no sea agradecido, por ejemplo, a lo mejor te he pedido a veces cosas, me las concedes, y luego ya no me acuerdo de darte gracia, y volverás a decirme lo que les dijiste a los leprosos, no eran 10 los curados, ¿dónde están los otros 9? Y veré que pues en ti se van cumpliendo todas las escrituras, se va realizando el proyecto de Dios, y te descubriré también en el Antiguo Testamento. Que leo el Antiguo Testamento, descubrí también en las explicaciones que da la teología del Nuevo Testamento, en las explicaciones que da San Pablo, y todo me está haciendo que converge en ti, que se refiera a ti. La Escritura es un solo libro, y ese libro es Cristo, dice Hugo de San Víctor. La Escritura es un solo libro, y ese libro es Cristo. Y él mismo decía: lean las Escrituras y verán que las Escrituras dan testimonio de mí. Pues qué gran regalo. Vamos a apreciar mucho este gran regalo. Y ojalá digamos, pues, no sé, lo estoy valorando más, la verdad me está sirviendo más. Es mi libro por encima de cualquier otro. Dicen que todos los demás libros que se han escrito son, al fin y al cabo, simplemente glosas de ese libro esencial, de ese libro que vino el Hijo de Dios a escribir, pues con su vida y con sus palabras. Pues vamos a pedirlo, vamos a pedir que suceda aquello que sucedió con los apóstoles y con los discípulos de Emaús. Dice, entonces Él les abrió el espíritu a la inteligencia de la Escritura. Ya no habían entendido. Pues qué frases me han golpeado, qué frases me están ayudando. Hicimos una encuesta y dijéramos cuáles son tus frases preferidas, qué frase del Señor meditas más. Entonces tendría que decir, pues acostúmbrate a que eso sea tu contenido interior, a que vivas de la palabra de Dios. Como dice el Papa Benedicto de María, que estaba como toda penetrada por la palabra de Dios, que su expresión en el Magnificat, pues manifiesta que meditaba constantemente la Escritura, o es poder decir, voy a aprovechar también los salmos que rezaba Jesús, los salmos que rezaba María, también los salmos me hablan mucho, son un libro oracional. A veces cuando uno en el misal latino-español lee el Salmo responsorial y ve la traducción, entre comillas, que se pone en español, comparada con lo que dice en latín, pues nos damos cuenta que eso es una gran pérdida. O sea, que lo que dice en latín es pues lo real, lo otro es una adaptacioncilla, digamos, para que la gente lo pueda contestar más fácil, pero que la frase latina pues tiene mucho más profundidad, o sea, nos puede hablar más, o podemos hacer la nuestra, o podemos incluso escribirla. Y entonces digo, ya estoy viviendo de tu palabra, vivo de tu palabra. Como la gente vive de otras muchas cosas. Como dice Santo Tomás, que un gran enemigo de la fe es la curiositas. Traes las cosas que no son palabras de Dios, pero a lo mejor, pues, sí, tengo toda la tabla de los equipos de fútbol de primera división en la cabeza. Todas las puntuaciones y los goles a favor y los goles en contra y las alineaciones. Y pues qué bueno que sea tu hobby, pero si eso es lo que tienes y nada más tienes eso, pues tenemos que decir, oye, ¿y Jesús? ¿Y cómo es tu Jesús? ¿Cómo es tu conocimiento? ¿Cómo es el de hoy? Tu Jesús de hoy. El primer encuentro con Cristo, dice el Papa Benedicto, se produce en el hoy. Hoy vive Cristo, hoy está con nosotros, hoy está contigo. Podemos encontrarnos con Él porque es un hoy para muchas personas y por eso tiene realmente un hoy. Mas para acercarme al Cristo integral y no a un fragmento percibido al azar, debo escuchar al Cristo de ayer, tal y como se muestra en las fuentes, especialmente en las Sagradas Escrituras. Si lo escucho en su totalidad, sin recortar partes esenciales de su figura, en aras de una imagen del mundo convertido en dogma, lo veo abierto al futuro y lo veo venir desde la eternidad que abarca pasado, presente y futuro. Es con el que estaré. Si mi amor depende de mi conocimiento, mi futuro depende de mi presente y mi presente depende de mi captación del pasado. Precisamente cuando se ha buscado esta comprensión integral, Cristo ha sido siempre un hoy pleno. Pleno, ya lo tengo, ya lo hice mío, ya es el mío, distinto al de cualquier otro porque es inagotable, es infinito, es insondable. Hay un hoy pleno, ya que solo impera sobre el hoy y en el hoy aquello que tiene raíces en el ayer y capacidad de crecimiento para el mañana y está en contacto con el eterno más allá del tiempo. Pues que se forje el Cristo de hoy, nuestra propia imagen de Cristo. En el año 2011 decía don Javier, pidamos a la Virgen la gracia de aprender a meditar y a difundir la palabra de Dios cumpliéndola en nuestra vida. Pues pidamos a la Virgen la gracia, enséñame a meditar la palabra de Dios, lo que tú guardabas en tu corazón, tú que vives como tu rosario eterno, que siempre tienes así como que rondándote también ahora a Jesús, los misterios, sus palabras, su riqueza, pues ayúdame a que yo también lo sepa hacer. Cuidemos para esto la lectura cotidiana del Nuevo Testamento y la atención a la liturgia de la palabra durante la misa. Pues otra posibilidad es que voy a cuidar también, hago más atención, a lo mejor a veces puedo, no sé, algunos momentitos de la oración de la mañana, pues llevarme alguna parte de la liturgia de la palabra de la misa, porque sé que, como decía también el Papa Benedicto, esa liturgia, perdón, esa palabra, la palabra de Dios es performativa, entonces realmente me transforma. Es una palabra que tiene un contenido de gracia. Voy a meterme con más calma a la consideración de los misterios del rosario, no tengo por qué tener prisa, voy a estar haciendo como purificaciones en mi cabeza, en vez de tener tantos datos de otras cosas absolutamente inútiles, pues voy a tener esta paz contemplativa, es decir, esta persona vive de Dios, vive de Cristo, está encantada, cada vez lo quiere más. ¿Y por qué lo quiere más? Pues porque lo conoce mejor, porque se mete a su, pues a su corazón, a su realidad interior. Pues que María nos conceda esta gracia por intercesión de San José María, que nos enseñó, que lo vivió, que hacía también, como sabemos, esas Catalinas, que muchas de esas Catalinas no eran, pues no sé, cosas suyas, sino que eran frases de la Escritura, y las apuntaba, pues algo le habían dicho, algo le sonó, las gaiticas le volvían a sonar, me da otra vez una luz. Pues me alimento de tu palabra, me alimento de ti, me alimento de tu conocimiento, me lleva más a la unión. Te quiero más porque te conozco mejor, te conozco con un conocimiento personal, de primera mano, directo. Me ayudan a lo mejor las consideraciones de otros, me ayudan, por ejemplo, los libros pues que hablan de las vidas de Cristo, que me sitúan en el contexto. Pero después tengo que decir, ya pasa a lo personal, porque Él es distinto para cada uno. Es el único. Yo soy único para Él y Él es único para mí. Y por eso me ha dejado esta enorme riqueza que puedo siempre aprovechar, hacer que trabaje a mi favor. Te doy gracias, Señor, por el Señor.